Estás escuchando La Tertulia Verde y Blanca con los Comegambas. Todos los martes, a partir de las 9 de la noche, tienes una cita en nuestra cuenta de YouTube para ofrecerte las noticias que acontecen en la actualidad verde y blanca. Capitaneado por Fran Villegas, junto a los tripulantes de la nave, los tertulianos, os haremos este vuestro hogar para que os sintáis como en casa. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa, a la tertulia bética Los Comegambas. Nuevo martes, como siempre, os pedimos disculpas por empezar unos minutillos más tarde. Tenemos que analizar muchas cosas, otro empate del Betis de Manuel Pellegrini, que nos tiene en la pelea por Europa, por la Europa League, por la Conference League. Ahora mismo séptimo, a un punto del Villarreal, que es sexto, y a dos de la Real Sociedad, que es quinta. Estas cuatro jornadas van a ser clave, ese próximo partido con el Granada. Tenemos que sacar los tres puntos, sea como sea, salir de esa dinámica no tan negativa, porque no se pierde, pero tampoco se gana. Recuerdo, son seis empates consecutivos y el Betis de Manuel Pellegrini se planta en la recta final con opciones reales de continuar en puestos europeos cuando finalice la Liga. Tenemos muchas cosas de las que hablar, tenemos una sesión especial hoy que ahora os voy a pasar a contar, como os hemos dicho por Twitter, pero voy a presentar primero a los que hoy me acompañan. Raúl, buenas noches.
Hola, Fran, buenas noches.
Pedro, nuestro analista deportivo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buena, encantado de estar aquí una semanita más.
Luismi, nuestro community manager que estará atento a las redes. Buenas noches.
Buenas noches, compañero, un placer.
Desde el Aljarafe sevillano, Guillermo, buenas noches.
Buenas y verde y blancas noches, compañero.
Otro compatriota del Aljarafe sevillano, Rafael, buenas noches.
Buenas noches.
Y hoy mención especial a nuestro invitado, Javier Mata, periodista que sacó la primicia, le dio enhorabuena de la futura contratación para ese de Mandy por el Villarreal. Gracias por acompañarnos, Javier.
Igualmente a vosotros, gracias por invitarme.
Pues nos vamos a ir con un bloque especial que hemos sacado, que vamos a charlar con Javier acerca de Mandy, del Villarreal, de ese calendario que tiene el equipo de Unai Emery. Así que nada, nos vamos con ello. Manuel, adelante. Pues Javier, gracias por estar con nosotros de nuevo. En primer lugar, tengo que darle la enhorabuena por esa primicia que sacó en AS de la contratación del central angelino del Betis, Issa Mandy, que terminaba contrato aquí en Sevilla con el Real Betis para las próximas cuatro temporadas. Supongo que una operación que aquí en Sevilla se da por hecho y que también en Castellón supongo que también, ¿no?
Sí, sí. Es una operación que el Villarreal Club de Fútbol cerró hace dos semanas. Incluso el futbolista llegó a pasar un principio de revisión médica. Y era algo que el Villarreal tenía más o menos apalabrado en enero. Yo diría que cuando empezó ya que se podía hablar, Mandy tenía varias opciones. Hubo un momento en el que el futbolista argelino tenía posibilidades de salir de España, es decir, jugar en Europa. Incluso habló de algunos clubes que lo tenía muy avanzado. Y a última hora el Villarreal hizo un esfuerzo final porque necesitaba al jugador. Ahora os explicaré por qué. Y porque, claro, la operación era ideal. Ideal, primera, por no invertir dinero en su fichaje, sino una prima para podérselo llevar. Pero sobre todo ideal porque a Emery era uno de los jugadores que más le cuadraba para cerrar su defensa y sobre todo para tener un jugador ya con experiencia en la liga, que es lo que querían, y no podían dejar escapar la opción Mandy. Por eso se ha hecho tan pronto y por eso se ha conocido tan pronto, por eso se ha dado a conocer pues antes de acabar la liga, cosa que no quería el Villarreal ni quería el futbolista, pero bueno, esto ya sabes, que una cosa es lo que quieren los clubes y otra cosa es lo que pasa, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, cuando intervienen tantos agentes, no reconocimientos médicos y tal, es muy posible que al fin y al cabo se termine filtrando este tipo de noticias.
¿Tú sabes lo que pasa? Yo creo que pasó con Mandy. Que yo creo que Mandy tenía varias... A ver, esto del fútbol funciona de la siguiente manera. Tú eres representante de un jugador y tú lo puedes ofrecer, ¿vale? Pero luego hay un sector de representantes que funcionan pues trabajando para clubes, ¿vale? Por ejemplo, el Benfica quería a Mandy. Pues el Benfica consultaría con un representante que le diría, yo podría fichar a Mandy, y ese representante le dice, sí, ya te lo miro yo. Claro, ahí habían comisiones que había que repartir, ¿vale? El que se llevara el gato al agua era el que cobraba la comisión. Si era el representante del jugador, no tenía por qué partir. Pero si era alguien que le había ofrecido un club extranjero o que ese club negocia con él en España, claro, ¿qué pasa? Ahí ya no es una negociación representante de Mandy con Villarreal. No, ahí era. Representante de Mandy con Villarreal. Un representante, digamos, del Benfica con el Betis y, o con el futbolista. Un representante del Newcastle, por ejemplo, con el futbolista. ¿Qué ha pasado? Que cuando el futbolista ha decidido, los otros se han quedado sin nada y son los que han dicho, bueno, tenía Mandy o podía llevar a Mandy al, no sé, al que sea, pero se va al Villarreal. Y así es como se conoció.
Nos dice Javier, sobre todo información, que creo que es la primera vez que se escucha aquí en Sevilla, que incluso en enero ya o a principios de año, Mandy ya había tenido contacto con el Villarreal y la operación estaba cercana.
Sí, yo creo que, a ver, yo creo que Mandy estaba esperando, supongo, ya no conozco el tema, qué pasaba con el Betis. Creo que ya hace tiempo que decidió que no iba a seguir, o sea, que tenía que buscarse su salida, y a partir de ahí sabía que en enero tenía que escuchar ofertas. Claro, un jugador que queda libre del nivel de Mandy, de la experiencia que tiene, pues claro, ofertas tenía muchas. Por lo tanto, los clubes sabían que había que atarlo rápido. Si te dormías, te lo levantaban. Y el Villarreal ha estado rápido en eso.
Le pregunto, Javier, aquí salió la información, pero aquí no se ha podido confirmar, o por lo menos nosotros no hemos podido, de que pasó reconocimiento médico, como ha dicho usted. ¿Pasó reconocimiento médico en la ciudad de Sevilla?
Yo creo que sí. O sea, yo confirmártelo 100% no, pero creo que sí. Creo que sí hasta un nivel, claro. Yo creo que en un principio debes pasar un reconocimiento médico si llegas a un preacuerdo, ¿no? Y lo que tendrá Mandy es un preacuerdo, un precontrato con el Villarreal, que será vinculante. En junio tendrá que volver a pasarla, normal. O sea, si no pasara de junio porque tuviera algún problema en la rodilla, no sé, lo que fuera, claro, el Villarreal yo creo que tendrá esa posibilidad, porque ya lo he vivido yo con el Villarreal, ¿eh? Ya he vivido alguna cosa de esas, pero no porque Mandy tenga algo, tenga un problema, porque realmente hay que volver a pasarla antes de empezar la temporada. Y supongo que el Villarreal se habrá asegurado eso. Aunque bueno, aquí no hay tanto problema porque no hay un desembolso económico de traspaso, que es cuando la cosa se complica. Porque si pagas, cuando pagas y firmas, se acabó. Por eso los clubes hacen esa revisión express cuando fichan a un jugador, para tener seguro que no fichan a alguien que luego pueda tener problemas. Pero quedando libre, si Mandy tuviera algún problema, pues se desvincularía, no creo que pasara nada. Por tanto, creo que es menos preocupante, ¿no?, que Mandy haya pasado, ¿no? Además está jugando, o sea, que es un jugador que está ahora mismo rindiendo a máximo nivel y jugando sin problemas.
Bueno, la semana que viene Mandy no va a jugar con el Betis porque cumple ciclo de tarjetas amarillas junto a Fekir, no va a jugar el próximo partido con el Granada. Pero aquí se ha levantado suspicacias, Javier, y no. Supongo que, digamos, a nivel aficionado más que nada, ¿no? Porque en el mundo del fútbol sabemos que esto es cuestión de no solo de profesionalidad, sino de interés del futbolista, de irse a un equipo que entiendo que tiene mayor plantilla que el Betis, mejores infraestructuras en cuanto a... Es un equipo que asiduamente está en Europa, no como el Betis, ¿no? Pero aquí, sobre todo, la controversia ha venido a la hora de ver que no solo que se vaya al Villarreal, sino que se va a un competidor por zonas europeas con lo reñida que está esa zona. Aquí ha levantado suspicacias. ¿Allí las ha levantado también? Porque, claro, con el Betis, la confianza de Pellegrini la tiene plena y creo que va a seguir jugando.
A ver, yo te explico. Es que aquí estamos metidos en tal lío que es la Europa League, que ahora mismo se anunció a Mandy como si hubiéramos anunciado que llovía mañana, ¿sabes? La gente, sí, Mandy, pero estaban tan obsesionados con lo del Arsenal que no llega a ver esa vorágine de los fichajes, de lo que puede pasar. Yo te explico. Yo me acuerdo cuando se fue de aquí Forlán fichó por el Atlético de Madrid siendo jugador del Villarreal, siendo lo mismo, Atlético Madrid-Villarreal, dos equipos, que por aquella época Atlético Madrid estaba todavía volviendo a Europa, ¿te acordáis? Que subió y tuvo una temporada mala. Acabó el Atlético Madrid en Europa y fue Forlán y ganaron la Europa League. Y pasó lo mismo. Y Forlán acabó jugando aquí, metiendo goles sin problema, ¿eh? Yo me acuerdo de aquello, el Villarreal lo tenía palabrado Forlán con Atlético Madrid, todos lo sabíamos, el Villarreal lo negaba y cuando acabó la temporada lo tenían traspasado. Jugó Forlán y nunca vi nada raro, la verdad. No creo que Mandy, que ya es un profesional de esto y no es tonto, haga nada como para que la gente diga, es más suspicacia. Luego que tenga mala suerte y le pase algo, vale. Pero no lo creo. A este nivel ya no lo veo. No lo veo, vamos. No creo que Mandy hiciera eso. Vamos, además cantaría mucho, ¿no? Creo yo.
Por supuesto. Pedro, todo tuyo, Javier.
Sí, a mí me gustaría preguntarte por un par de cositas acerca del equipo, ¿no? Primeramente, si como sensaciones personales ves al Villarreal con fondo de armario y físicamente fresco para afrontar este tramo final de temporada y colarse en los puestos europeos, porque por la carga de partidos estamos viendo a la Real que lo está pasando muy mal.
Yo quiero verlo el jueves, claro, quiero ver qué pasa el jueves. El Villarreal nunca ha jugado una final. Como el jueves se meta en una final, claro, por más que tú no quieras, vas a tener la oportunidad de tu vida delante de ti. Y va a tener que poner a no la tropa, pero no a los habituales. Va a tener que hacer lo que está haciendo todavía más a lo bestia. Yo creo que el Villarreal tiene una tranquilidad que fue el otro día ver perder al Granada, que creo que eso a todos nos quitó un dolor de cabeza, claro, porque 7 puntos no son lo mismo que 1 punto, 4 puntos o lo que estuvieran ahí, lo que estuvieran ahí. Y claro, con eso todo el mundo maneja. Y dice, bueno, es la Conference League. Bueno, algo tengo. Luego ya veré qué pasa. Y por ahí tienes razón. Si te fijaste el otro día con el Arsenal, los últimos 25 minutos, el Arsenal con uno más, hasta que expulsaron a Capu, equilibró el partido. Yo creo que lo equilibró por lo que tú dices. Yo creo que los equipos que han estado en Europa, esta recta final, cuando llegan los últimos minutos de partido, al Villarreal se le está notando que le falta esa chispa, esa frescura final, como para arremeter, ¿no? Y eso va a seguir siendo así, y más después de jugar la semifinal, que va a ser, vamos, el desgaste total, ¿eh? El jueves yo creo que el Villarreal se va a dejar en el campo todo lo que le quede y más.
Y también me gustaría preguntarte, ya para cerrar, con el tema de la final, porque evidentemente es otra competición, la Europa League de la Liga, pero puede tener una gran repercusión, sobre todo por el tema psicológico. ¿Tú crees que si el Villarreal cae de una forma, digamos, cruel, o se queda a las puertas de esa final, le puede pasar mucha factura de cara a la Liga? Porque evidentemente solo quedan 4 jornadas y todo el mundo se está jugando mucho.
Yo qué sé. Yo creo que sí. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas?
Hombre, quedarte a las puertas de una final es duro.
¿Tú crees que el Betis está metido en una final o a la puerta de una final y se va al aire? ¿Qué pasa?
Es complicado porque, por ejemplo, el día de Raúl García parecía que el equipo ya se iba a desconfigurar por completo y el domingo a los 3-4 días le compitió al Barcelona. Luego, claro, es una final europea, es un escenario mucho más grande, claro.
Claro, tú imagínate que el Villarreal es la bomba meterse en una final. Sería la quinta vez que queda fuera. Sería otra y esta vez con ventaja. En el partido de ida lo tuvo para meter el 3-0 y casi sentenciarlo. No sé lo que les pasará, no lo sé, pero tendrán que rehacerse, son profesionales, es lo que te digo de Mandy, que te pase a ti y a mí, vale, que les pase a ellos. Sea un jugador profesional, que lo que le gusta es jugar al fútbol y que su pasión es jugar al fútbol. Si se va a la calle contra el Arsenal y a los 3 días me viene contando que está mal y que está deprimido y que le duele todo y que no va a poder jugar, no es un jugador de fútbol, tío, no lo creo. Sí que es verdad que anímicamente te va a tocar, pero el Villarreal tendrá que rehacerse y competir. Me da más miedo el físico. Me da más miedo que cuando el equipo pierda esa sensación ya no tenga... Es como cuando tú tienes ese input de seguir compitiendo y sacas fuerzas de donde sea. Y que cuando te desenchufan, ¿no? ¿Nunca te ha pasado esa tensión que cuando paras estás muy cansado y ya no puedes reaccionar? Me da miedo eso, que cuando el Villarreal pare de la vorágine esta de la Europa League, que le pegue el bajón físico, ¿no? Que diga, ya no puedo más. Pero plantilla tiene y hay gente que ha jugado poco. Con esa yo creo que le daría, ¿eh? Creo. Vamos a ver, pero yo creo que tiene mucha gente ahí que no ha jugado mucho, que pueden dar ese salto, ¿no? Y los chavales también, o sea que el Villarreal tendría la segunda línea, ¿no? Que con ella tendría que apretar mucho. Mira, al Villarreal le duele más lo de Foyt y lo de Capu, sobre todo lo de Foyt. No tener a Foyt lo que queda de temporada, para mí es un palo durísimo para el Villarreal, porque era el mejor jugador de todos. Espero que no le pase nada más, pero vamos a ver qué pasa en la final y a partir de ahí cómo le afecta todo lo que queda de liga.
Javier, un poco de salseo, porque ayer nuestros eternos rivales con el que compartimos ciudad estaba disputándose la liga con los tres grandes, pues ayer bueno de Iñaki Williams no dio una alegría al Bético, pero sí digamos que ha puesto un morbo extraordinario en la jornada 37 en el Estadio de la Cerámica Villarreal-Sevilla. Alfombra roja, ¿no? Porque si el Sevilla tiene la mínima posibilidad de dejar Betis sin Europa League, creo que ese es el partido perfecto.
¿Tú crees que se dejarán?
Bueno, no, aquí hay historiales grandísimos de eso. El sí. Betis contra el Oviedo, bueno. Sí, hay historiales. Ya veremos el partido. Javi, mira, de hecho le emplazo. Vale. Cuando termine el partido le escribo y le digo, ya veré qué ha pasado.
Si pasa algo, me llamas. Sí. O sea, si realmente yo veo que el tema es un tangazo guapo, me llamáis. Ojalá para el Villarreal, ojalá que venga el Sevilla aquí con el B. Pero no lo sé. Yo, ¿qué quieres que te diga? Va a ser un partido duro, para el Villarreal, durísimo. Sí.
O sea, el Villarreal tiene dos jornadas difíciles,
Yo creo que el mejor calendario lo tiene el Betis de largo, o sea, como calendario, y luego el Villarreal tiene dos partidos durísimos, Sevilla en casa y el Madrid el último. Aquí rezamos que el Madrid gane, tío, y que el último partido ya no tenga nada que hacer, porque si no sí. Va a ser duro. ¿Cómo le ganas al Madrid tú la Liga en su casa? El último día. Vamos.
Como si la Liga se vaya al último partido...
Claro, si el Villarreal le levantara la Liga al Madrid último partido en su casa, ya te digo yo que a la Superliga no va el Villarreal en 2.500 años, vamos. Florentino nos pone una cruz que la Superliga no la vemos ni en la tele, no nos deja verla ni en la televisión, es lo que te digo. Pero bueno, vamos a ver qué pasará. Pero tiene un calendario complicado el Villarreal, ¿eh? No lo tiene nada fácil.
A priori es el que más complicado lo tiene. El Betis, si lo repasamos así rápido, tiene Granada en casa, el Eibar fuera, Huesca en casa y Celta fuera. Y el Villarreal, por su parte, tiene esta semifinal en el Emirates contra el Arsenal el próximo jueves.
El Celta.
El Celta en casa, Valladolid fuera, Sevilla en casa y Real Madrid fuera.
Todo equipos que se juegan cosas y todo equipos que... Bueno, Sevilla es el único que quedaría ahí un poco en esa situación de saber qué pasa.
Pues Javier, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, que aceptara la invitación, y es un placer charlar con usted. Enhorabuena por la exclusiva de nuevo, porque fue un bombazo en la ciudad de Sevilla. Y muchísimas gracias, y aquí en esta tertulia tiene usted abierto los micros cuando quiera. Esperemos charlas de próximos éxitos tanto del Betis como del Villarreal en el futuro.
Ojalá que sí, ojalá pudiera ir ahí, comer gambas con vosotros en Sevilla. No sé las ganas que tengo yo de ir a Sevilla, tío. No lo sabes.
Cuando quiera, le emplazo. Yo me he comprometido con tanta gente a invitar a gamba que voy a tener que trabajar de noche o robar un banco para invitar, pero bueno.
Con una gamba y una cerveza voy sobrado, Tampoco me hace falta tanto.
Perfecto, Javier, pues muchísimas gracias, por estar con nosotros.
Mucho.
Gracias, suerte.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues nada, hasta ahí esta charla tan entretenida con Javier Mata, que nos ha dejado noticia fresquita que nuestro compañero Luis me estará poniendo en redes, porque nos ha dado otra versión de la historia desde allí, desde Castellón, sobre esa contratación de Mandy por el conjunto amarillo, por el submarino amarillo de Unai Emery. Pero bueno, pues nada, nos vamos con la actualidad verde y blanca.
Bueno, pues ya estamos aquí una jornada más en la actualidad del Betis. Y bueno, resultados variopintos en todo lo que acontece a la actualidad de las 13 barras. El primer equipo, pues como todos sabéis, empate en el campo del Valladolid. Ese empate a uno que nos supo a poco. Y bueno, nos dio un almuerzo algo más indigesto. Pero bueno, a seguir remando. Próxima jornada, lunes 10 de mayo, Real Betis-Granada. Aquí hay que ganar sí o sí a las 9 de la noche. Partido televisado en Gol Televisión. El Betis B derrota ante el sanluqueño en el campo de este equipo, del sanluqueño, ¿vale? En estos momentos, pues el Betis se encuentra fuera de esa fase de ascenso a la segunda división A, pero bueno, tenemos esa última bala, que si conseguimos ganarle al San Fernando el próximo domingo 9 de mayo a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, y el Algeciras no le gana a Lucas Murcia, el Betis sería equipo para pelear esa fase de ascenso a segunda división A en Extremadura. Futsal Betis, hace escasos unos minutos el Betis Futsal pues ha ganado, creo que ha sido por un marcador 3-1. Próxima jornada, Barcelona Real Betis. Betis Fémina, victoria importante, victoria de mérito. Próxima jornada, Betis Eibar, sábado 8 de mayo a las 11 de la mañana. 5 jornadas consecutivas sin perder, después de este bonito triunfo ante el Logroñés por 0-1. Cosur Betis, aquí antes de dar el resultado me uno a las muestras de condolencia, ¿vale? Por el fallecimiento de su empleada Satu, una señora muy conocida dentro del mundo del baloncesto sevillano, y desde aquí, desde los Comegamba, le damos un fuerte abrazo a sus familiares y amigos. Y qué decir, victoria de mérito, Cosur Betis 86, Manresa 70, próxima jornada, Cosur Betis Barcelona. Ojo a este partido, domingo 9 de mayo a las 12 y media de la mañana. Y bueno, para terminar, hacemos un repaso a las clasificaciones de todas nuestras secciones. Real Betis séptimo con 51 puntos, Betis Deportivo quinto con 36 puntos, ojalá se dé y consigamos esa fase de ascenso tan merecida. Futsal octavo, ¿vale? Con este triunfo de hoy certifica de manera automática la presencia en el playoff por la lucha por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Féminas 14 con 26 puntos y Cosur Betis 16 con 11 victorias. Compañero, hasta aquí la actualidad de hoy.
Pues nos vamos con la pizarra de Pedro González. Adelante. Pedro, pues cuéntame, ¿cómo fue este empate, de nuevo empate en el Estadio Nuevo Zorrilla?
Pues bueno, de nuevo empate para el equipo de Manuel Pellegrini, ya son 6 consecutivos. Partía el Valladolid con Roberto en portería, defensa de 4 para Olaza, el Yamik, Javi Sánchez y Luis Pérez. Por delante Roque Mesa junto a Joaquín, en los costados Orellana y Michel, y en la doble punta Beisman junto a Óscar Plano. Por parte del equipo de Manuel Pellegrini, que visitaba Pucela, Bravo en portería, defensa de 4 para Miranda, Mandy, Víctor y Emerson, doble pivote de nuevo para Guardado, Guido, Fekir por detrás de Borja Iglesias, y en los costados Canales con Aitor Rival. Una primera parte en la que el Betis, yo diría que firmó el partido más desorganizado de toda la temporada, es decir, parecía un partido pretemporada, y de vuelta muy poquita organización, haciendo desgastes físicos desde mi punto de vista innecesario, y lo cierto es que sin conseguir controlar la situación, y de vuelta constante, un Betis que no tenía la pelota, y además ambos equipos con una gran falta de pegada arriba. En la segunda mitad, el Betis, a los 3 minutos, en uno de esos contragolpes que tuvo en la primera mitad, pues en la segunda, el primero que tiene, consigue certificarlo, es determinante arriba y se pone por delante. ¿Qué sucede en este tramo del partido? El Valladolid está en la lona. El Betis roba muy alto, gana muchos duelos, tiene mucho más balón, genera superioridades en todas las zonas del campo, pero no tiene colmillo arriba. El colmillo parece que al Betis, no sé si por dinámica, por tema físico, por tema mental, pero está completamente desafilado. Y el Betis lo ha acabado pagando. Esto es la élite, ahora lo comentaremos. Aquí los titubeos, las dudas no sirven para nada. El Betis perdonó durante 10-15 minutos, que dominó muchísimo, y el Valladolid comenzó a tener más balón, y es un equipo que bajo mi punto de vista tiene argumentos. Orellana, Óscar Plano, tiene futbolistas que cuando tienen la pelota pueden hacerte daño. Al Betis se lo hizo en una jugada aislada, Nahir Fekir no sigue al lateral, gol de Beisman, y después el resto del partido un Betis que quizá en otra dinámica pues hubiera puesto por delante, pero de nuevo le faltó ese puntito de determinación arriba, con balón estuvo muy espeso y acabó firmando, por desgracia, el 6º empate consecutivo de esta temporada de la mano de Manuel Pellegrini.
Perfecto, pues nos vamos con todos nuestros compañeros, nos vamos a la tertulia.
Estás escuchando La Tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco.
Bueno, quiero comenzar la tertulia, antes de meternos ya en faena, lo que nos gusta a nosotros, que es rajar por todos lados. Quiero felicitar a nuestro compañero Javier, de arroba nada más que Betty, por ese montaje magnífico que ha hecho del capitán de Joaquín. Quiero darle la enhorabuena a Javier y felicitarlo porque no solo por el trabajo que lleva haciendo tiempo para nosotros y a él particularmente, por todo lo que le está llegando por redes, por todo el agradecimiento, que yo creo que es poco para el trabajazo y el nivelazo que está dando, lo que nos está aportando. Javier, buenas noches, encantado de tenerte con nosotros. No te vemos, pero sí te escuchamos.
Hola, buenas noches, Fran. Un placer estar con vosotros.
Enhorabuena, Javier. Es que no te podría decir más cosas y adornártelo más, pero es que yo creo que la palabra enhorabuena es suficiente para decirte el trabajazo que estás haciendo, lo orgulloso que estoy, y de aquí le agradezco a Luismi, que fue el que hizo de Antonio Cordón, ¿no?, y te fichó para los Comegamba. Es un placer tenerte aquí y te doy la enhorabuena por esos edits. El de Joaquín es soberbio, me parece espectacular. El propio Joaquín la ha compartido en redes, qué lástima que no te haya citado, pero bueno, para eso estamos ahí nosotros al quite y todos los Comegambas. Enhorabuena, uh-huh. Javier.
Nada, pues muchas gracias. Antes que nada, decir que el placer es mío, haber entrado en la familia de los Comegambas. Se lo agradezco también a Luismi el día que contactó conmigo. Vi el proyecto bastante interesante y una vez que os conocí a todos, pues las ganas fueron todavía más grandes de poder aportar y de querer sumar a este proyecto, que la verdad que cada día pues me tiene más motivado y eso hace que yo haga mejores edits, por supuesto.
Javier, un placer tenerte con nosotros. Si te quieres quedar y charlar del Betis con nosotros, lo que quieras. Y Luismi, si le quieres tú comentar algo, que eres el que tratas más con él, el que trabajas codo a codo con él.
Bueno, yo suscribo todas tus palabras, ¿no? Aquí fue un fichaje, fue un puro flechazo. Aquí no hubo big data ni hubo nada de eso. Simplemente, pues viendo el trabajo como el ojo clínico, ¿vale? Pues dije, oye, a este chaval hay que ficharlo, es un genio, ¿vale? Y a la vista está. Está demostrando que cada día que pasa y cada edit que hace, pues se supera más. Y yo creo que ya que este de Joaquín, no voy a decir que es su obra maestra, porque seguro que tendremos como esas muchísimas más. Por lo tanto, aquí agradecido. del trabajo que hace, siempre dispuesto a ese trabajo. Y nada, Javi, que ha sido un placer, ha sido un orgullo conocerte y espero que sigas mucho tiempo aquí con todos nosotros. Y le diga a todos esos oyentes que la cláusula que te he puesto es demasiado elevada, ¿eh?
Nada, pues me quedan muchos años con los Comegambas. Espero poder retirarme y colgar las botas con vosotros. Y nada, que es un placer y nada, a seguir para adelante y a seguir creciendo.
Javier, te invito, si te quieres quedar con nosotros, intervenir, aunque no te vean nuestros oyentes y nuestros telespectadores, que te escuchen. Si quieres opinar de cualquier tema de los que vaya proponiendo, simplemente habla y sabes que aquí eres uno más. Y nada, te emplazo a ello, ¿vale? Si estás a gusto, quieres hablar de lo que sea, aquí tienes tu casa. Antes de entrar, voy a saludar a las personas que nos acompañan en el directo, saludarlos a ese chat de YouTube. Nos comenta Sebastián V, no pensé que diría esto hace un mes, pero creo que quedaremos fuera de Europa, así como vamos. Luis Cabrera GAN 61, que ya es un habitual, un saludo. Luis nos dice, buenas noches, come gambas, un saludo. Rubén JS9, Jaime, buenas. Nos dice también cómo veis los rumores de Vela. Bueno, ahora hablaremos un poquito del mercado porque Luismi también nos tiene unas primicias sobre el caso Juan Miranda, que ahora contaremos. Quiero empezar con Raúl porque la semana pasada despedíamos el programa y decía este señor Raúl, si el Betis no le gana al Valladolid no merece Europa. Pues Raúl, tuya es la palabra.
Bueno, a la vista está, ¿no, Fran? Que no le ganamos al Valladolid y ahora mismo estamos séptimo, que bueno... es con Friendly, pero dada la situación en la que veníamos, para mí personalmente, ya luego lo hablaremos, sería un fracaso no entrar en UEFA, yo lo digo así de claro. Y simplemente, pues nada, tenemos lo que merecemos, ¿no? También se comentó aquí que el Villarreal en algún momento tendría que volver a ganar, y así ha ido recortándonos puntos, y lo que no es sostenible mantenerte entre quinto y sexto con 6 empates consecutivos. No me gustó la alineación, no entiendo por qué contra un equipo que está ahí abajo y que psicológicamente está tan débil juegas con un doble pivote en vez de ir a hincar el colmillo del principio, y tampoco me gustó la reacción de Pellegrini con los cambios y con los cambios tarde.
Guille, sexto empate consecutivo, 6 puntos en 6 jornadas y quedan 4. El Cádiz nos hizo el favor del mundo, ¿no? Con ese golito, como le dicen, como lo apodan los gaditanos, el gafa, nos hizo el favor. Nos quitó un poquito de presión, ayer nos la metió el Atleti de Bilbao, pero bueno, por un lado te dio una cosa y por otro te dio más. ¿Qué te parece? No, esta dinámica negativa, para mí es negativa, son 6 puntos en 6 jornadas. Cuando te estás jugando, digamos, las papas, Betis, ¿ves la victoria del Granada posible?
Bueno, a ver, yo estoy un poco con Raúl. Creo que si no somos capaces de ganarle a Valladolid, no me voy a remontar mucho más para atrás, pero todos vimos los partidos de Elche, de Valencia. Te dejas remontar con equipos que tú eres teóricamente superior. A mí me da más miedo que siete viejas juntas, con perdón de la palabra. Pero yo creo que la dinámica del Betis, lo mismo te sale por la puerta grande el lunes y acaba con el partido rápido y cómo debe de hacer el Betis de ser superior al Granada, que viene también con bastantes bajas, o cuidadito, que como le dé por ganar también a los que vienen por detrás, que en este caso es Granada, virgencita, ¿eh?
Ah, tenemos 6 puntos de ventaja y quedan 12 puntos. Si el Betis no es capaz de conservar la séptima plaza con 6 puntos de ventaja, con 12 posibles, Rafa, tú eres optimista, ¿no?
Yo soy optimista. Yo creo que Pellegrini ha demostrado que el equipo compite. Eso es verdad, que llevamos 6 empates. Algunos más, como por ejemplo el del Madrid, que nos vino bien, pero el Valencia, Elche, etcétera, y el Valladolid último. Pues sí, que nos ha dejado un poco tocar, pero yo sigo confiando siempre en Pellegrini, lo ha demostrado que confiemos en él, y yo creo que el Betis de la séptima no baja.
Pedro, comentábamos sobre todo al final del partido que veías al Betis un poco físicamente frito. ¿Piensas que jugando una sola competición crees que el Betis puede acusar tanto ese cansancio físico? Porque ya son varios partidos y comentábamos mucho el tema del, bueno, empates meritorios, no vamos a repetir de nuevo, empates muy meritorios entre Atlético de Madrid y Madrid, pero después ese Valencia, Elche, contra el Bilbao, bueno, tuvimos uno menos, pero parece que el Betis juega al tran durante muchos minutos y con un ritmo muy bajo, sin conservar la pelota, tramos muy deslocados del partido. En Elche, cuando empata, el Betis desaparece del partido y tiene unos 10 minutos finales de la primera parte muy malos. En la segunda parece que no va por el partido. Contra el Valladolid tampoco ves ese Betis que parece. Quizás es la sensación de que ves partidos en los que parece que el Betis no quiere ir por los tres puntos o que le vale con lo que tiene. No sé cuál es tu sensación.
A ver, mi sensación sobre la racha de empate es que ha tenido relativa... Yo creo que le podríamos llamar mala suerte, y me explico. Creo que se le ha unido, que ha empatado contra rivales, pues digamos que una buena noticia, empatar frente a Atlético, Real Madrid y el partido que todos conocemos de la expulsión de Nahir Fekir, y se le ha unido esto a los partidos que evidentemente tiene que hacer mucho más, Elche, Valladolid, Valencia, todos lo sabemos. Y ahora a mí lo que más me preocupa es la dinámica esta de empates. Yo lo he comentado también la semana pasada, que bueno, sí, parecía que no, pero con la tontería, como tú vas de nuevo ganando y te empatan, me parece que a nivel psicológico al equipo le cuesta. Y si además, en este tramo de temporada, ya no solo al Betis, creo que a todos le está costando muchísimo a nivel físico, también por el tema COVID, la pretemporada, si le unes lo anímico de que te empaten a lo físico en los últimos 20, 30, 40 minutos, ahí se encuentra el Betis. Ahora mismo parece que, a no ser que se ponga 2-0 por delante, le va a costar ganar. Me parece más por dinámica y por tema anímico que por algo táctico o por problemas futbolísticos, sinceramente. Claro. Creo que
se ha encontrado en esa etapa. Fíjate, Pedro, que tenemos un factor común en esos partidos en los que el Betis ha dado peor imagen. Es que se pone por delante y no es capaz de rematar los partidos. Contra el Valladolid tiene varias ocasiones en las que puede matar el partido, pero no lo hace.
Porque a esto también se le ha unido, puede que sea también por la dinámica, que le está faltando ese punto de determinación y de acierto arriba, ¿no? Digamos que hace dos meses, en marzo, febrero, no llegaba en todo el partido, de repente, minuto 80, Juanmi la pilla de cabeza y te pone por delante. Ahora le está sucediendo todo lo contrario. Creo también, hombre, no sé si el equipo a nivel físico está muy lastrado, pero es cierto que sobre todo Canales, a mí Canales me da la sensación de estar, lo comentaba por el grupo el otro día, no voy a decir amargado, pero sí que impotente, ¿no? Parece como que, no sé si que la situación le está superando, pero muchas veces falla pases, la camiseta se la echa a la cabeza, se tapa la cara,
perdona.
No lo sé.
Pedro, yo creo que Canales está pagando ahora la pronta recuperación para que llegara al derbi. Fíjate lo que te digo.
Puede ser. De hecho, es que hace yo creo que estas dos últimas semanas, frente a Valencia, frente a Atlético de Madrid, en Valdebebas estuvo bien, pero es que el otro día de nuevo dio un nivel muy bajo. Fekir más de lo mismo. Este último tramo de temporada está pareciendo quizá el más flojito el francés de todo el año. No lo sé, creo que al Betis se le está uniendo entre cosa y cosa y parece que es complicado que salga de la dinámica.
Bueno, yo te voy a llevar un poquito a la contraria, Pedro, en el sentido de que no crees que sea algo táctico lo del equipo, ¿no? Yo, que soy un apasionado y soldado de Don Manuel Pellegrini, creo que ha dejado un poquito a esa improvisación de que tú has dicho de los últimos minutos para sentenciar los partidos, ¿no? Me explico el razonamiento. Hubo 10 minutos el otro día en Valladolid, que el Betis había marcado el 0-2, pero también es cierto que hubo un instante en el que cualquiera que estaba viendo el partido por la tele pudo ver que la dinámica había cambiado, que ya el Betis no llegó, que el Valladolid consiguió parar esa hemorragia y que había inclinado el campo a esa portería. Yo creo que en ese sentido, ahí Pellegrini y su ayudante, o los 450 ayudantes que tienen en la grada y en el banquillo, tienen que decirle: Manuel, vamos a parar esto, que el Valladolid va a pegar un arreón, que si aguantamos este arreón, el partido se gana, porque psicológicamente ellos están donde están. Entonces, es a lo que yo me refiero con que hay algo más aparte de ese bajón físico que tú has comentado.
Yo creo que también puede ser, ¿no? Bueno, también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero me parecen problemas menores, es decir, no creo que sea la principal cuestión. Y claro, es cierto lo que comentas, que cambiar el tema de la dinámica del partido, pero el problema es mediante quién o con quién, porque Joaquín entra, pero es que los que quedan sin entrar, bueno, Loren, que falla una espectacular, pero claro, Juanmi, que el nivel de ahora está siendo paupérrimo, William Carballo, que está prácticamente borrado, Paul, que como pivote puede ser un apaño, pero tampoco creo que sea una solución al momento, no lo sé, que yo creo que el Betis tampoco tiene mucho ahora mismo en el banquillo, la verdad.
Claro, sí, pero
Pero, perdón. Por ejemplo, yo... No, te voy a decir una cosa que dijiste tú el otro día en el grupo de WhatsApp. Raúl tiene una teoría, por ejemplo, con William Carballo, en un grupo de WhatsApp estuvimos hablando otro día, que según él, como, vamos, que yo también la creo, quiero decir, que al jugar pocos minutos es un jugador que necesita mucho, necesita jugar para tener ritmo de partido, y yo también lo creo, porque yo no me creo que el William Carballo de la temporada de Setién, que se salía, haya desaparecido, y ese jugador es bastante joven, vamos, bastante joven, que no tiene 39 años como Joaquín, pero es cierto que cada vez ha ido jugando menos, y entonces, como bien dices tú, Pedro, nuestros cambios casi que no nos aportan nada, quitando a Joaquín, que tiene su calidad y que hay días que está sembrado y le sale todo, o quitando a Lainez. Quiero decir que es verdad, que es que lo que tú dices, los cambios son cortitos y no tenemos absolutamente banquillo ahora mismo para que Pellegrini mire para allá y diga, vea, vamos a resolver esto.
Claro, pero por eso es a lo que yo me refiero cuando he dicho antes que no me gustó el equipo inicial, porque al final Pellegrini está tirando de 14, 15 jugadores. Tú estás jugando contra un Valladolid que se juega la vida, que vamos a hablar en plata, el Valladolid es un equipo tela de malo, que sí, que no le hemos ganado, pero es un equipo tela de malo, que está ahí por méritos propios. Pues no me ponga usted a Guardado de principio. Guardado tenía que haber salido justo en ese instante en el que el Betis no es capaz de meter 0-2 y se ve que la tendencia que he comentado antes del partido ha cambiado. En ese instante es cuando los cambios tienen que hacer efecto. Por eso, para mí los cambios están mal porque el equipo titular viene mal. No sé si me he explicado del todo.
Es verdad que sí, es cierto que últimamente los cambios no están funcionando como funcionaban a partidos anteriores. Yo creo que, no sé, yo que hay futbolistas que no están aportando prácticamente nada. Entonces, yo que sé, es que pues, yo creo que es un cúmulo de cosas las cuales pues nos está afectando los últimos partidos.
Vamos a leer un poquito el chat, que está bastante animado. A ver, toda la gente que nos está viendo, a ver. Chele LCN, buenas noches, en especial a mis compañeros Raúl y Guillén. Es compañero de ustedes, ¿no? Supongo. Guillén, ¿le quieres comentar algo a vuestro compañero Chele o Raúl?
Bueno, Chele es un fanático del Betis, muy buen bético, y vamos a ver qué impresiones nos da, pero con Chele tenemos buenos debates, porque casi siempre va a la contra de Raúl, siempre, siempre, y conmigo de vez en cuando.
Eso es bueno. Pues Chele, un saludo muy grande y a José Antonio de Betis Móvil desde aquí. Hombre, nuestro habitual Abraham Yannix, vamos a leer sus comentarios. En teoría, el entrar en Europa League debería ser fácil viendo el calendario de Villarreal, pero como se está jugando, tengo muchas dudas. Los jugadores ya no están en la misma dinámica. ¿Se sabe por qué Lainez no entró en la convocatoria? No se confirmó lesión y por decisión técnica no lo entiendo. Pedro, creo que fue por molestias musculares, ¿no? Si no
creo que lo sacó al final de la Palmera. Molestias en el tobillo que no tenían importancia para siguientes jornadas, creo que sacó.
Perfecto. Pues ahí queda aclarado. Abraham, un saludo muy grande. Francisco Delgado Carmona, buenas tardes. Mi opinión es que a pesar del bajón relativo, iremos a Europa. Quedamos quinto o sexto, ya que la Real y Villarreal lo tienes más difícil los partidos que quedan. Pues eso estamos debatiendo, Francisco. Ahora vamos a debatir sobre la séptima posición. Luis Cabrera Gan 61, de nuevo, nos dice, no dejo de escuchar que es un futbolista que adelante su recuperación después lo paga sí o sí, sin comentarios de profesionales de medicina deportiva. Lo digo por el caso Canales. Abraham Yannis, de nuevo, Canales, Fekir y Boja están a un nivel muy bajo, la verdad. Pues entrando en este debate, ¿no? Porque creo que el partido tampoco es que dé mucho más de sí. ¿Cómo debe enfocar, perdón, el Betis los próximos partidos? Y Pedro, te pregunto a ti, a Raúl y que vayan entrando los demás. Manuel Pellegrini no creo yo que vaya a ser muy de cambios radicales en el partido ni en el equipo. Y de momento no se está ganando, pero tampoco se está perdiendo. A poco que el Betis consiga ganar un partido, yo creo que esos nervios irán. ¿Puede ser más de altura del equipo?
Yo no sé, yo no creo que sea vértigo, Fran. Yo creo que es más lo que hemos comentado de la dinámica. Es que ha tenido, no sé si le puedo llamar mala suerte, pero es que se le han unido muchas cosas. Lo hemos comentado, factor psicológico, el tema físico, el bajón de los futbolistas de arriba, que no está metiendo las que antes metía. Pero no me parece un mal de altura o de vértigo por lo que se está jugando. Me parece más esa dinámica que ha coincidido con el final de temporada. ¿Cómo enfocar estos últimos partidos? Yo creo que... Es que claro, esto es complicado. Quedan 4 jornadas, pero yo creo que la primera vez, o sea, a medida que gane uno... Ya lo siguiente, ya consigue salir de esa dinámica y todo lo demás viene de cara. ¿Qué puede sucederte? Que no le ganes al Granada, que después lo pases mal en Eibar, Huesca, y así es que te puedes ir de Europa. Si el Betis no cambia la dinámica, se puede ir de Europa porque por puntuación aún es matemático que no le vaya a dar. Es lo que más me preocupa, el tema de la dinámica, y no sé cómo Pellegrini lo podrá afrontar, pero lo cierto es que a día de hoy la dinámica es la que es, que los futbolistas banquillos no están marcando la diferencia y que los mejores del equipo no están a su nivel. Es una situación, no sé si preocupante, pero también es cierto que el equipo, los partidos que ha empatado, se ha quedado muy cerquita de ganar. Recordemos en Valencia las que tiene rival, el otro día también tiene ocasiones. Creo que es cuestión de dinámica y de cambiarla lo antes posible, la verdad.
Bueno, yo no creo, Frank, que, como bien dice Pedro, sea mal de altura, ¿no? Tanto el míster como varios jugadores ya tienen suficientes partidos en las piernas como para que esta situación no les venga grande por eso, ¿no? Yo creo que Manuel hubo un momento de la temporada que tocó la tecla que tenía que tocar y tuvimos un par de meses extraordinarios y más motivación que ganando los cuatro partidos vas sí o sí a UEFA, o sea, yo no tengo ninguna duda, pues más motivación que esa no hay por ningún lado, ¿no? Y confío en Manuel, como he confiado siempre, aunque le haya dado este palito de esos detalles tácticos creyéndome que sé algo de fútbol, pero yo creo que le dará la vuelta y que, como dice Pedro, en cuanto consigamos ganar un partido ya el equipo se liberará y bueno, es verdad que no ganamos, pero que tampoco perdemos. Eso, aunque nos cueste no estar entre el quinto y el sexto, pero también es destacable.
Yo estoy también con Raúl y Pedro, y yo creo que nada más que dé una tecla otra vez el entrenador está acostumbrado a este tipo de partidos. Yo creo que el Betis, nada más que gane el partido, se mete otra vez la dinámica arriba y yo creo que no le pasa más problemas.
Yo quiero intervenir y decir que, bueno, que en este caso, en cuanto cambie la dinámica, el Betis cambiará. Yo creo que esa es la mentalidad que llevamos diciendo desde quizás el empate contra el Valencia, ¿vale? Vinieron después el empate de nuevo contra el Bilbao, ahora el empate del Valladolid. Yo creo que el Betis tendría que haber cambiado la dinámica muchísimo antes, ¿vale? A ver, todavía está a tiempo, pero ahora viene un Granada necesitado de puntos en el sentido de que si aquí consigue puntuar de manera positiva, el Granada también se mete arriba, por lo tanto yo creo que no va a ser un partido nada fácil y dar con la tecla en un partido contra Granada lo veo complicado, que ojalá se dé, pero lo veo complicado tal como juega el Granada y seguramente lo que vaya a exponer el equipo de Diego Martínez en el campo del Benito Villamarín, solo hay que ver su pasado.
Sí, lo que pasa es que, Luis, el Granada es un melón por calar, porque fíjate tú, el chaparrón que aguantó en Barcelona, pegó dos zarpazos y ganó. Y el domingo contra el Cádiz es que no le hizo ni cosquilla. Entonces, no sé si va a venir determinado por la actitud y las bajas de Granada o por lo que pueda ser el Betis, ¿no? Le paso la pregunta a Pedro. Bueno, y por cierto, saludo a Shelley y a Lucena. Un saludo desde Triana. Pedro, ¿crees que Pellegrini cambiará un poquito a ser más ofensivo y nos pondrá a titular a Tello y Lainez en banda?
Son muchos.
Buena pregunta, ¿eh? Yo creo que va a continuar con el Guido guardado. Además con la baja de Fekir. Yo creo que va a continuar con el Guido guardado, Canales por delante. Y al no estar Fekir, pues puede que sí, que sea el Tello Lainez. Pero después del partido de otro día del rival, no sé, puede que sea Lainez rival. Pero yo, si tengo que apostar por uno de los tres, o los cuatro incluyendo a Joaquín, creo que rival sí que va a ser titular. Porque además el otro día es que estuvo muy bien.
Bueno, antes de meternos en materia de previa, que ahora charlamos del partido contra Granada rápidamente, vamos a leer otra vez los comentarios. Y Luismi, prepárate porque tenemos Scrugamba, ¿no?, sobre el caso Miranda. Así que ve preparándote que te voy a preguntar ahora. Leemos los comentarios y charlamos sobre lo de Miranda. A ver, ¿por dónde me he quedado yo, Francisco? Aquí. Vale, solo tenés el comentario de Chele que nos dice: yo al equipo lo veo tieso en lo anímico, con no sumar de 3 en 3 y el partido de Granada es clave, aunque yo estoy en versión negativo viendo Bilbao con esa victoria. Veremos a ver si no se mete. Bueno, Luismi, tienes información de primera mano, nueva información que no ha salido en ningún lado y la baja de aquí, en exclusiva en los Come Gamba, sobre el futuro de Juan Miranda y si está ligado o no al Betis la próxima temporada. Cuéntame.
Pues bueno, ahora mismo, la semana pasada, pues decíamos que el futuro de Juan Miranda estaba ligado a un porcentaje bastante alto a lo que es la entidad del Real Betis Balompié. Pues bueno, esto es cuestión de fútbol, las cosas cambian cada momento. Yo creo que las buenas actuaciones que está haciendo el chaval de Olivares pues no pasan desapercibidas para Can Barça y en este caso pues así es, ¿no? hay una vertiente en Barcelona, pues que dicen que estos buenos partidos, incluso el otro día en COPE lo dijeron directamente, que estaban sorprendidos con el rendimiento que estaba dando este chaval. Y nada, allí no pasa desapercibido ese momento de forma que pasa. Y al parecer, pues todo apunta que si consiguen hacer una venta o darle salida, en este caso, a Junior Firpo, Juan Miranda el año que viene podría ser, en un porcentaje bastante elevado, jugador de la primera plantilla del Barcelona. Decir que Juan Miranda el año pasado pues vino al Betis, y mucha de esa culpa que vino de esa llegada al Betis la tuvo Junior Firpo. No consiguieron darle acomodo en ese final de mercado, y por eso al final, desde mi opinión y según lo que se comentó por internet y redes sociales, Juan Miranda pudo venir al Betis por el caso de que Junior no salía. Así que si este año el Barcelona consigue sacar a Junior Firpo del plantel, yo creo que tiene muchas papeletas de que se quede en Barcelona y Antonio Cordón pues tenga que realizar una maniobra express, entre comillas, y buscar un nuevo lateral.
O sea, la exclugamba es que el futuro de Juan Miranda a día de hoy, a 4 de mayo de 2021, no es muy halagüeño para el Betis, o no pasa por el Real Betis Balompié.
De momento no pasa por el Real Betis Balompié, como bien te digo. Ahora mismo manejan informes muy positivos. La intención del futbolista, como todos sabemos, la intención del club, del Barcelona en este caso, es ampliar ese contrato que le vincularía 2 años más a la entidad catalana. Y bueno, consiguiendo una salida para el ex Bético Junior, yo creo que Juan Miranda tendría muchas papeletas de jugar en Barcelona. De hecho, se sabe que es muy del gusto de Ronald Koeman, según cuentan por redes sociales y algún que otro foro. El Juan Miranda en este caso es un futbolista que gusta mucho al entrenador holandés.
Pues nada, ahí queda la exclugamba. Juan Miranda, si sale Junior Firpo, se tiene que dar condicionante, recordemos, que salga Junior Firpo del Fútbol Club Barcelona. Juan Miranda sería futuro lateral izquierdo con ficha del primer equipo y esa renovación automática que muy bien comentó Luismi la temporada pasada. Ay, perdón, el programa pasado, perdón, la temporada. Estoy yo con las temporadas. ¿Qué ganas tengo de mercado de fichaje? Bueno, Manuel, si te parece, vámonos con la previa del Betis-Granada. Bueno, pues vamos a charlar un poquito del próximo partido del Betis, en el que se está jugando esos puntos primordiales, ¿no? Esa victoria después de 6 empates consecutivos, a ver si puede ser contra el conjunto nazarí de Diego Martínez el próximo lunes, a ver si el Betis es capaz de hincarle diente al Granada y encaminar esa clasificación europea tan deseada y que marcó como objetivo el propio Manuel Pellegrini, el técnico chileno. Vámonos, Manuel. Bueno, Pedro y Raúl, como no, tengo que comenzar con ustedes, con los analistas. Nos hizo un favor el Cádiz tremendo, porque después del empate del Valladolid, si llega a ganar el Granada, se ponía 3 puntos. 3 puntos que venía aquí a jugárselos con el Betis, con el Golaverá ganado por derrota del Betis allí en el Estadio de los Cármenes. Pero no, el Cádiz de Álvaro Cervera nos hizo de los partidos más importantes de la temporada del Betis fue ese Granada-Cádiz. Nos hizo el favor, ¿cómo llega el Granada? ¿Cómo ves al Granada y cómo ves al Betis en un duro? Creo que va a ser un duro partido.
Bueno, yo creo que el factor a tener en cuenta del Granada que más puede complicar al Betis y que yo creo que complica más a todos los equipos es que un equipo, un conjunto que lo controla prácticamente todo. Es decir, en cualquier contexto es capaz de competir. Puede tener la pelota, puede jugar al contragolpe, puede defender muy atrás, puede ir a presionar. Lo controla prácticamente todo. Balón parado también es un equipo muy bueno, muy bien trabajado. Y es ahí donde es la incertidumbre de lo que te puede plantear, porque puede intentar salir desde atrás, puede golpear el largo, puede no querer la pelota salir al contragolpe. También el tema de las bajas, que va a ser muy importante. Y a mí, por lo menos, me gustaría ver un Betis algo que no hizo frente al Valladolid, que es controlar, dominar la situación, tener la pelota. Frente a Valladolid, la primera parte, el Betis no controló nada. Y eso a estas alturas de temporada, en el que a partir del minuto 70 los dos equipos ya van en carretilla prácticamente, me parece algo a tener en cuenta. Creo que el Betis debe controlar la situación y va a necesitar, lo va a necesitar como el comer, a Canales, a Fekir, a Borja Iglesias en área contraria. Va a necesitar de estas individualidades porque si no yo creo que lo va a pasar realmente mal para ganarle un Granada que por lo general suele competir vaya donde vaya y jueguen quienes jueguen.
Bueno, yo por completar a Pedro, ¿no? Y no tocar esos mismos puntos, creo que hablando claro, se tiene que notar en los primeros 20 minutos quién necesita ganar el partido. El Granada, por mucho que la gente diga que está a 6 puntos, que puede ir a Europa, o sea, el Granada no vaya a Europa ni ganando los 4 partidos. O sea, eso es imposible. Porque además la semana siguiente juega contra el Madrid. Entonces, puede ser que pillemos a un equipo que ya medio en chancla, ya con las piernas cargadas de Europa, viendo que contra el Cádiz se le fumó las opciones reales de Europa, y creo que el Betis tiene que aprovechar esos compases iniciales del partido para dejar claro que el que necesita los puntos y el que tiene que ganarlos somos nosotros.
Bueno, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Quiero decir, lo que comentas del Betis, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso de que el Granada no va a llegar a Europa, espérate que como el Granada le dé por ganarle al Betis, si estamos diciéndonos que nosotros mismos nos estamos complicando, el Granada llega a Europa sí o sí, ¿eh? O sea que para el Granada creo que el partido del lunes es una auténtica final. Bajo mi punto de vista. O sea, yo los jugadores ya tienen que tener claro, seguramente, y el veneno que le estará metiendo el entrenador será, señores, nuestra última bala es ganar al Betis, pero no cabe otra, el empate no nos vale. El ganar y podemos pelear por Europa. ¿Qué tiene el Madrid después? Bueno, acuérdate hace una semana, ¿no? Si no me vamos muy lejos, que dio el campanazo con un tiro a puerta o dos que hizo y ganó. Ahí es donde yo voy, cuidado
sí,
con eso.
Sí, pero sí. La final la tuvo la semana pasada con el Cádiz, ¿eh? Porque sí. Ganaba el Cádiz, los tres puntos ahora con el Betis, imagínate.
Sí, totalmente, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Pero que esto, pienso yo, que es la última bala de ellos. Que sí, que después de ganar Betis, sí. Y como bien dice Raúl, viene el Madrid y le mete 5, ¿eh? Venga, hasta luego, vale. Pero que ya está ahí, y ya va el Betis a jugar al campo de Leiva, si no me equivoco, ¿no? Perdón, viene el Huesca, ¿no? No, va al campo de Leiva.
Va
al campo de Leiva y ya sabemos, Betis, cómo se las gasta con el miedo.
Yo, sinceramente, esta temporada ese miedo no lo tengo. Es verdad que el Betis ha entrado en esta dinámica de no ganar, pero ese miedo de vamos a Ipurúa y nos van a meter 5 como pasó en épocas pasadas, yo no lo tengo. Y bueno, como he dicho antes, para mí el Granada ya no tiene opciones, o sea, pero ni el Granada, y me la jugaría a decir que tampoco el Athletic Club de Bilbao. Si acaso se los doy al Celta y porque juega con el Villarreal esta semana, si le diera por ganar. Pero yo creo que las tres plazas de Europa, sinceramente, luego puede pasar cualquier cosa, porque mira el Betis, se quedó con el Bilbao minuto 10 con uno menos, en fin, historias de fútbol, ¿no? Pero que el Granada no le gana al Madrid, eso es seguro. Todos los días no son fiestas. Todos los días no va a llegar dos veces y le va a ganar un Arbarsi y otro al Madrid. Entonces, Herbe tiene que salir a morder y en el minuto 20 tiene que ir ganando el partido y se acaba la historia.
Te estoy viendo una gafada, también. Raúl. Vas a pegar la gafada del año. Dale, Rafa.
Ronsero, ya se la marcó Ronsero. Con el Valladolid, ¿eh? Ya, recuerden las palabras. Si el Betis no es capaz de ganar al Valladolid, no merecemos Europa. El miedo me da mi Raúl ya.
Oye, pero es que eso es cierto, Fran.
Ya. Pero que te marcaste un roncerazo de los gordos, ¿eh?
Ganar en vez de... Perdón, dale, Rafa.
Yo estoy con Raúl también. Yo tampoco tengo miedo ninguno ni a Eibar ni a Celta, porque yo creo que el Eibar va a venir ya va a llegar ya prácticamente.
Me estoy viendo perdiendo con el Eibar.
Totalmente. No, me estoy viendo perdiendo.
Yo creo que prácticamente llega encendido el Eibar. Prácticamente, yo creo que está último, ¿no? Está a 5 puntos del descenso.
Pero no lo salva ni Jesucristo.
Bueno. Yo creo que el Eibar llegar aquí prácticamente descendido. Y no prácticamente casi. Yo no le tengo tampoco miedo a perder las plazas de
Rafa, que vamos
de
allí, ¿eh? Cuidado que vamos allí, ¿eh? Que
sí,
que
Brian Hill disfrazado de Robert Yarny.
Vamos allí, pero el Eibar venía descendido prácticamente porque estaba 5 del descenso.
Vale, o sea, como a Leiva le dé por ganar esta semana, ya te voy a contar yo a ti.
Pero yo creo que no. Es más que muy cerrado.
No, yo,
que...
yo, Yo también, que creo que no, pero verá.
Yo es que creo que el Betis va a Europa sí o sí. Otra cosa es que me fastidia un montón que nos quedemos sin UEFA. Porque...
El único que puede pegar carajazo al propio Betis.
Oye, yo como apunte...
Ese es el problema.
Como apunte de los enfrentamientos del Eibar y el Betis en primera división, decir que aún no hemos conseguido ganar en Ipurúa.
Sigan sumando.
Y solamente hemos conseguido 3 goles a favor y 11 en contra.
Muy bien, gracias Luismi por...
Pero antes no estaba el ingeniero, por favor, un respeto.
El Betis de ahora no es el Betis de hace 2 temporadas, ¿eh?
Las estadísticas de Luismi patrocinadas por Laxatin. Bueno, vamos a leer un poquito el chat y vamos preparando a nuestro compañero que ha preparado Luismi la sesión de Más Allá de la Frontera. A ver, vamos a ver qué leemos por aquí. Chele, saludos Raúl, buen debate, señores. Rafa Gil del Canto, Escrugamba, nuestro compañero Rafa. Oye, patrocinador del canal, ¿eh? Escarpa ropa de caballero, ¿eh? En la calle San Sebastián, en Dos Hermanas. Ropa de caballero de la mejor calidad, ¿eh? Vayan allí, pregunten por Rafa Gil, que le hace un descuento. A ver, nos dice también Rafa, una pregunta para Raúl y Pedro. Viendo el nivel del Betis arriba, que nos cuesta hacer gol y que jugamos el lunes, ¿os lleváis a Raúl en la convocatoria? Venga, rápida respuesta de los dos. Pedro, no. Raúl.
Yo no, porque quedan 4 jornadas y esos son experimentos que no veo yo a Pellegrini haciendo, sinceramente.
Yo sigo teniendo fe ciega en el Panda Borja Iglesias, que me perdone los beticos.
Bueno, y a ver, Tony nos dice, Tony, nuestro compañero Tony, abrazo familia de los Comegamba desde mi escritorio lleno de apuntes. Mucha suerte con los exámenes, Tony. Chele nos vuelve a comentar, es así, Guille, el Granada y el Atleti en, no sé en qué significa. Bueno, ya nos dejará más. Bueno, antes de empezar con la sección de Más Allá de la Frontera de Luismi de esta semana, vamos a hacer, como siempre, una porrita rápida, ¿no? Para ver cómo va el tema del Granada. Venga, el próximo lunes. Pedro, una porra.
2-0 y le gana el gol a Veras.
Raúl.
3-0.
Joder, 0-4 dijiste el otro día, ¿eh?
Que me estoy acordando. Eso, voy bajando.
Guille.
1-1.
Luismi.
Partido complicado, 1-0 para el Betis.
Rafa.
1-2.
¡Bum!
Este es el que estaba hablando de cambiar la dinámica y le
dice 1-2. Ha dicho
1-2. Y se ha quedado tan. Se ha rajado última hora. Se ha rajado.
No, no, que se nos ha metido Monchi aquí.
Lo cambio, 0-4.
Peor todavía.
Y vamos a ver, Rafa, que jugamos en casa.
Vale, perdón. Ya,
madre mía, tío.
Nada, 2-1.
No se puede venir de vivo a los programas.
2-1. Perdón, la alergia.
Este es de doping a ese hombre.
Alergia, hombre. Perdón.
Hay que echarle más casera. Perfecto, pues Luismi, a ver si nos vas preparando la sección mientras dejo unas palabras para nuestros compañeros. A ver, pues nada, tenemos ya preparada. Vamos a pasar una nueva sección, bueno, nuestra sección habitual, pero hoy la traemos esta semana de nuevo, que nos lo trae nuestro compañero Luismi, que él se va a encargar de hablar con una gran persona, con una gran colección llena de beticismo, y que ahora vamos a pasar a ver. Luismi, adelante. Vámonos, Manuel.
Bueno, pues estamos de nuevo aquí en esta sesión que inauguramos hará unos meses, esa sesión denominada Más Allá de la Frontera, donde, bueno, cada cierto tiempo pues traeremos invitados de toda índole de la mejor manera que ellos saben hacer beticismo, ¿no? Hemos pasado por ciudades como Valencia, hablamos con la Peña Bética de Elche, hablamos con la Peña Bética Multibetis, que fue la primera en inaugurar esta bonita sección. Después viajamos miles de kilómetros para hablar con los compañeros de la Peña Bética de Qatar. Y hoy, pues bueno, lo hacemos un poco más cerquita con esto del confinamiento perimetral, no nos atrevemos a salir. y hoy estamos a 54,7 kilómetros de distancia. Nos vamos hasta Osuna, ¿vale? Para hablar con colección Urso Betis, arroba colección Urso B1. Antonio, muy buenas tardes desde Osuna.
Muy buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Si te echo un poquito más hacia detrás, te vemos. Ahí, ahí estás perfecto.
A ver por ahí, ¿no?
Bien, ahí estamos. Pues nada, como le bien decías a los compañeros, hoy estamos con un bético apasionado de la colección, bético Antonio, que bueno, su afán por coleccionar indumentaria y todo lo relacionado con el Betis, pues lo hace diferente al resto de otras cuentas, ¿no? Así que nada, Antonio, cuéntanos un poquito tu primera experiencia de coleccionables y en base a todo lo que vaya surgiendo, pues mis compañeros te irán surtiendo y avasallando con preguntas.
Vale, de acuerdo. Pues mira, en primer lugar, daros las gracias por darme un poco la oportunidad de un poco presentar un poquillo lo que guardo en casa. Y nada, mi colección empezó pues por mi madre. Mi madre guardaba todo tipo de periódicos con cualquier, aunque no tenemos muchas, pero con cualquier efeméride del Betis y tal, y cualquier bufanda de cualquier partido así clave y demás. Y en base a eso, pues empecé yo mi colección, la verdad. Yo me tiré un poco más para las camisetas utilizadas por jugadores todas, y nada, en base a eso pues seguimos con ello.
Y bueno, Antonio, cuéntanos un poco, después de esa bonita herencia que tu madre empieza y tú estás continuando, ¿cuál fue ese primer obsequio que tú dijiste, a partir de ahora esto pasa a ser ya parte de mi propio museo?
Pues mira, no la tengo aquí para mostrarosla, pero yo nací en el 94 y mi madre, si no recuerdo mal, fue en la 97-98, me regaló la camiseta, la primera equipación, que de hecho es la que más cariño le tengo, con el número de Alfonso y mi nombre, que la compró en el estadio porque somos socios desde pequeño a pesar de la distancia, y esa es la verdad mi obra, no es de ningún jugador, es personal, pero es la verdad que a la que más cariño, a la que más cariño le tengo, ¿no?
Bueno, ¿algún compañero que quiera trasladar alguna pregunta aquí al bueno de Antonio?
Yo te quiero dar en primer lugar la enhorabuena y también las gracias por estar con nosotros hoy aquí. A mi compañero Luismi también, porque creo que esta labor de darle cobertura a béticos que hacéis estas cosas y a Peña, creo que es fundamental. El Betis es los aficionados, los béticos y personas como tú hacen más grandes al Betis y sobre todo estar orgulloso de ese beticismo que va por todos lados, ¿no? Quiero darte la enhorabuena, Antonio, por esa colección magnífica que veo ahí, que te tengo una envidia tremenda. Yo tengo pocas cositas del Betis, no tengo tantas como tú. Esa camiseta me encantaría tener la original de esa temporada. Y darte la enhorabuena y solo preguntarte, ¿cómo vas haciéndote de nuevas cosas? ¿Cómo escoges, digamos, los objetos que tú decides, este voy a coleccionarlo, este no? ¿Cómo lo vas haciendo?
Pues mira, yo tengo amigos que es verdad que buscan las publicidades, sobre todo en estas últimas épocas y demás, porque van remodelándola con esto de los acuerdos y demás. Yo la verdad es por gusto. Yo empecé coleccionando las verdes y blancas y una vez que coleccioné, digamos, o conseguí las que más me gustaban, pues empecé con las segundas equipaciones, algunas de portero y tal. Y en base a eso siempre me pregunta, todo el mundo me pregunta que cómo se consiguen y demás. Yo no tengo a nadie que trabaje en el club, yo simplemente soy el típico cuando puedo, porque ya digo que en Sevilla me pilla una hora y tengo trabajo, pero me acerco al estadio, doy el coñazo a los jugadores, hablo con gente cercana al club, gente de utillería, y en base a eso pues las voy consiguiendo. Las más antiguas, contactando con los jugadores, directamente con los jugadores, a través de correos electrónicos, y ya con el tema de internet mucho más fácil. Y respecto a eso, pues bueno, tanto jugadores como familiares antiguos, pues se dejan caer. Evidentemente, también me gustaría recalcarlo, aquí nada es gratis. Todo es a base de costearlo y poquito a poco, porque mi sueldo no me da para más. Ahora, de todos modos, si queréis, os muestro unas cuantas de las que he ido preparando por aquí y le echáis un vistacillo.
Por supuesto, ven enseñándonos.
Vale, mira. No sé si se ve muy bien en la cámara, me voy a apartar un poquillo. Aquí, en los maniquíes, ahora mismo tengo puestas estas cuatro, que la verdad que son de las que más cariño le tengo. En este caso, de Ureña, que dentro de poco he quedado con él para que me la dedique. Modelo de manga larga con la publicidad de Andalucía, que la verdad que me encanta. Esta de Edu, gran jugador que militó en el Betis varias temporadas y del centenario. Esta es de López Ufarte, que es una Hummel. No sé si se ve bien con el dorsal 11. Y esta es, creo que, es la camiseta más bonita, la marca más bonita que en mi opinión ha vestido el Betis, que ha sido Meiva. Soy un enamorado de los clásicos y la verdad es que me encanta. Y es de Paco, un delantero que tuvo el Betis, si no recuerdo mal, dos temporadas. Tiene el dorsal 9 por atrás.
Bueno, y después, Antonio, bueno, sí, cuéntanos.
Si quieres, tengo aquí apoyado la cama porque ya más maniquí no me cabía en el cuarto. Digo, si quieres te enseño alguna de las que he querido un poco resaltar para que las veáis también.
Claro que sí.
Mira. Creo que se ve en el vídeo. Tenemos esta de Canales. La especial que ha sacado capa basada en la de la temporada 95-98. Tenemos aquí Fekir, del día del gol maradoniano contra el Levante. La tenemos por aquí. Joaquín, aunque no sea tampoco el color que más me llame, más me represente, pero bueno, contra el Getafe, partido que nos robaron el año pasado. Aquí tenemos Luis Fernández, manga larga, zorrilla, creo que se utilizó también el trofeo Ciudad de Sevilla de aquellos años.
Cosa más grande que Luis Fernández, por favor.
Hombre, si llega a decirme que con esa es con la que mete Arbeti en la final.
Esa me parece a mí que se la guardaría, porque yo no se la he visto. Mira que tengo amigos coleccionistas, pero de ese partido poco hay. Esta Insecosa, que la publicidad, la verdad que es una de las que más me gusta de la época loperiana. Aquí tenemos a Merino. Otra de la época de Lopera. Ocaroil, de Alfonso Vélez Muñoz. Tenemos por aquí. Ureña.
Todo lo que está sacando de lo antiguo, yo creo que es más bonito que lo actual, ¿eh? Por lo menos para mi gusto.
Totalmente.
¿Eh?
Pero de largo, ¿eh? Además, ¿eh?
Yo coincido con todos los coleccionistas del Betis en eso. La verdad que ha perdido en eso mucho el Betis. Está de portero. De portero, que la verdad que me costó mucho conseguirla y es una de las que más cariño le tengo. No era de coleccionar de portero, pero siendo de Tony Pra, la verdad es que me mereció la pena. La camisa que utilizó el Betis el día del partido centenario contra el Milan, de Fernando. Ese partido solo se utilizó con un dorsal, con número. Y esta última que tengo por aquí, que me gustaría también mostraros, la de la Champions.
Oliveira.
Y aquí tenemos el Dani. Tenemos aquí
grande esa camiseta
de Dani. Y nada, es un poco parte de mi colección. Conservo unas 60. Y nada, poquito a poco voy. Cada vez que puedo, me puedo escantillar en algo, pues gasto algo en calcetilla y seguimos. Todo sea por el Betis.
A mí me surge una pregunta, porque bueno, una colección de 60 camisetas no es nada fácil. Entiendo, pues bueno, que la mayoría de ellas pues han sido obsequios de futbolistas, familiares, amigos y demás. Pero ¿puedes decirnos si hay alguna que te haya costado la vida conseguirla? Es decir, pues bueno, me he llevado detrás de este futbolista 2 años para que me consiga contestar y después 5 para que me dé una camiseta. Sí.
Mira, lo que pasa es que muchas veces que no, los familiares, los cercanos a ellos no quieren que se nombre. Pero mira, te pongo por ejemplo el caso de la camiseta que te he enseñado de Dani. Tengo otra también de Capi, del partido del Camp Nou, del año que fuimos mitad y mitad. No sé si la recordáis. Esta que era un poco así, la verdad que a mí me gusta mucho. Pero sí. Esas dos son las que más me costaron, porque estuve detrás de amigos de ellos muchísimo tiempo. Entonces, económicamente, fue un desembolso bastante grande y la verdad que me costó conseguirla porque había muchos competidores, aunque parezca una locura, pero es que se compite en esto, por desgracia.
Pero cuando se compite, ¿estamos hablando, se compite a nivel económico o a nivel de existencia?
Ambas cosas. Yo a nivel económico, cuando ya llegamos a unos grados máximos, yo no, no puedo llegar, porque ya te digo, yo soy maestro, estoy ahora mismo con un contrato de 6 meses y yo no sé cuándo me van a echar a la calle. Yo no puedo estar desembolsando lo que mucha gente desembolsa, ¿verdad? Porque aquí se pagan auténticas barbaridades.
Madre.
Yo tengo una pregunta que, bueno, no sé si vas a querer contestar, porque claro, escuchándote entiendo que son un poquito más caras de los que se venden en la tienda oficial ahora mismo, ¿no? ¿Podrías decirnos, o un intervalo, ¿no? Para no pillarte los dedos, la que más dinero te ha costado, para que la gente que nos escucha se haga una idea de este hobby tan caro de coleccionista.
Mira, yo la camiseta que más me he gastado, y que no se entere mi madre ni mi novia, ha sido 450 euros.
La madre del señor.
¿Vale? ¿Se puede saber de quién?
¿Podemos saber cuál es?
¿De quién? La Meiva que aquí tenéis.
No te preocupes, que no lo van a escuchar, que ahora te ponemos como censurado y eso, no te preocupes.
Pero es que me tiene que dar tiempo a poner un tuit con eso, ¿eh?
Es que ya te digo que esto es un mundo de locura, y el coleccionismo es una barbaridad. Si hay amigos, por ejemplo, que son coleccionistas de cromo y esto, y es una cosa un poquito más llevadera, o llavero. Esto, la verdad, es que se ha puesto por las nubes.
No, y eso lo que tiene que poner son visitas allí, visitas y cobrar por las visitas allí en Osuna.
Claro, sí. Tengo pensado algo con, no sé si conocéis a Javier Maldonado, el de Museo Betty.
Sí.
Pues amigo mío, y tenemos planteado, que ya os lo comentaré por si queréis darle difusión y tal, cuanto pase un poco del tema de la pandemia y tal, vamos a hacer algo bien a través del ayuntamiento de aquí de mi pueblo, la Peña Bética, como exposición y demás. Como el Betty tampoco se quiere involucrar, los béticos somos los que hacemos esto.
Una pregunta, Antonio, ¿y cuál es la que tú dijiste, madre mía, cómo habéis podido pagar eso? ¿O cuánto aproximadamente ha podido ser que tú digas, pero yo cómo se os ocurre pagar esa cantidad?
Yo, mira, las camisetas de los 60, 70, no sé si os suena la marca Monjal. Vistió al Barcelona, que eran de algodón, aquellas que cosían los escudos, las costureras, eran un poco amorfos y tal. Eso yo he escuchado que se han pagado, pues, por una del Betis, pues más de 1.100, 1.200 euros.
Antonio, entonces, digamos que esto es como en el eBay, quiero decir, alguien pone, mira, tengo esta camiseta, la quiero vender, y el que más pague se la lleva, así a cara perro.
Normalmente no suelen subirla a ningún lado ese tipo de camisetas. Suelen encontrarte algún chollo bicheando por internet o mil cosas, pero vamos, eso es 1 de 10.
Sí, pero me refiero.
Directamente hablas con el jugador o con el familiar y le dices, mira, estoy interesado en algo tuyo en cuanto a camisetas de tu paso por el Betis. ¿Tienes algo para soltar? Sí, y los jugadores tontos no son tampoco.
Madre mía.
Hablando con ellos, pues se llega a un acuerdo. Pero ya te digo que yo esos precios, ya os he dicho lo que he pagado como máximo, no me había quitado un riñón. Vamos,
espera, Antonio, que vamos a hacer negocio en directo. Un momento, espérate. Que lo vamos a hacer en directo.
Vale.
En este grupo se vende muchas cosas, ¿eh?
Que está la cosa negra. Dime cuánto me dais por esto, que es la oficial del Betis cuando sube con Juan de Ramos. El año de Juan de Ramos en primera. ¿Cuánto se puedo sacar por esto? Que está la cosa negra, Antonio. Que tengo un arco y una flecha para tirar este mes.
¿Está utilizada por algún jugador, no?
Que yo he jugado con ella algunas veces, pero vamos.
En la puerta de cristal he jugado con ella.
En el charco de la pava. No, fuera coña, pero me sorprende, es increíble. Vamos, la voy a guardar ahí como era un paño. No vaya a ser que dentro de unos años me resuelva la papeleta y me dé para echar una vacación en Chipiona.
Estamos viendo que Antonio va a dejar una herencia en camisetas del Betis bastante grande, ¿eh?
Eso me dice mi padre.
Y una cosilla, Antonio, que me surge la duda. ¿El Betis en estos tipos de personajes como vosotros, que estáis pues al final haciendo Betis de una manera diferente, porque coleccionáis obsequios de antaños del Betis, el Betis os da alguna facilidad, os pone en contacto con gente, con futbolistas y demás, para que todo esto sea posible?
Para nada, por eso hago este tipo de vídeos y cosas, a ver si alguna vez le metemos dedito en las llagas a estos mamones. y se ponen en contacto con los que, coño, en vez de, yo sé de, como todo en esta vida, los trapicheos que hay en el club y cosas que se venden bajo cuerda cuando hay...
Hombre, trapicheo en el club, no diga eso, no diga eso.
Que de verdad nos interesa, que de verdad nos interesa, pero bueno, ahora mismo no hay nada. Yo estoy harto de mandar cartas al Betis, y el Betis no contesta ninguna. Y yo sé después que hay youtubers y cosas de estas que le piden los típicos autógrafos de los jugadores en la misma dirección que yo lo mando y sí que le contestan. Lo que pasa es que hacen oídos sordos y ya está.
Antonio, yo tengo un... Bueno, más que una pregunta, bueno, vamos a llamarlo pregunta. Por ejemplo, el otro día, cuando el Atlético Madrid dijo que iba a jugar la Superliga, por Twitter vi a un chaval que había donado, no sé decirte exactamente qué era, pero algunos objetos de la historia del Atlético Madrid, y que automáticamente emitieron el comunicado de la Superliga, pidió formalmente al Atlético Madrid que le devolvieran esos enseres, no recuerdo exactamente qué era. Si el Betis te llamara o se pusiera en contacto contigo para que, digo, prestar, atención al verbo, prestaras ciertas camisetas para un museo o cualquier cosa que quieras montar, ¿cómo lo verías? ¿Con buenos ojos o no sé? ¿Qué me dices?
Del museo yo es que tampoco sé si puedo decir o no, porque el Betis ya tiene el museo montado, ¿vale? El Betis tiene, y sé perfectamente que lo lleva porque lo conozco. Y con esta persona he hablado y probablemente tarde más, alguna pieza caerá. En el caso de que, también siempre digo lo mismo, un inventario, a que aparezca mi firma, una donación en forma de préstamo y sin ningún tipo de trapicheo, que la camiseta que está
eso en
es la mía.
Eso es.
Eso es lo que yo quiero que quede claro.
Pues bueno, no sé si alguno más tenéis alguna pregunta aquí para el grande de Antonio.
Yo darle las gracias y que cuando quiera estar un ratito con nosotros, no sea solo enseñar su magnífico museo bético que tiene, ¿no? Esa colección tan bonita de camisetas y todo lo relacionado con el Betis, que si quieres un día charlar con nosotros aquí, habla como un bético más, que aquí tienes tu casa, Antonio.
Cuando queráis, estoy ahí y eso hago un ratito.
Yo tengo una última, que si tu novia o tu madre se escucha en el programa, que aquí en Triana tiene una cama, ¿vale?
Eso está hecho. Entonces lo voy a decir ya.
Antonio, y una última pregunta, ¿vale? Todo el mundo siempre dice que, bueno, que hay futbolistas, son difíciles el acceso a ellos, por su poca cercanía hacia los aficionados. ¿Puedes darnos algunos futbolistas con los que, aparte de, bueno, haber conseguido ese obsequio del Betis, hayas tenido algún trato especial y en este caso, pues, te hayan brindado, aparte de la camiseta, algo más, su amistad, su teléfono personal?
Pues mira, si te soy sincero, Ureña. ¿Vale? Ureña y Cuellar. Cuellar, una camiseta que iba a mostrar hoy, está en Madrid porque la tiene Cuellar, ¿no? Quedé con él, se la he mandado para que me la firme. Y Ureña igual. No tengo el teléfono personal, tengo su correo, pero cuando quiero firmar cualquier tipo de camiseta, cualquier cosa, escribirle y de inmediato te comente. Quedo con él en la Ciudad Deportiva y sin ningún problema. Ya os digo que la semana que viene probablemente quede con él. Vamos.
Perfecto. Pues nada, yo creo que hasta aquí hemos pasado un buen ratito con el bueno de Antonio. Nos ha comentado su pasión por todo lo que es las 13 barras, y creo que, Francisco, podemos ir finalizando conexión y despidiendo a todos los que hemos acompañado aquí hoy, ¿no?
Perfecto, Luismi, muchísimas gracias por una muy buena y entretenida otra vez sección de Más Allá de la Frontera. Antonio, en primer lugar te despido a ti, muchísimas gracias, enhorabuena por esa magnífica colección que tienes. Y que tienes aquí Los Comegambas, tu casa. Queremos formar que Los Comegambas, no queremos solo que sea un programa en YouTube y una tertulia en la que hablamos siempre lo mismo. Queremos que sea una familia, queremos formar un buen espacio para el bético, y que aquí tienes tu casa y cuando quieras, como tienes el contacto de Luismi. Oye, Luismi, pues mira, esta semana me gustaría charlar con ustedes. Aquí todo bético tiene voz, siempre desde el respeto, ya decimos que aquí cada uno se hace responsable de lo que dice. Antonio, muchas gracias y siga haciendo Betis de esa forma, por favor.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Guille, muchas gracias por estar con nosotros una noche más.
Muchas gracias, compañero. Buenas noches.
Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y a todos los que están al otro lado.
Rafa, muchísimas gracias.
Vosotros igualmente. Buenas noches.
Pedro, gracias por estar con nosotros una noche más y nada, tienes unas palabritas que algo que querías decir, ¿no?
Sí, bueno, primero muchas gracias a vosotros y de aquí mandarle un saludo a mi señor padre que está allí en Jerez, que se ha jubilado hace unos días y nada, mandarle un besito y que estoy muy orgulloso de él.
Pues un abrazo muy grande a tu padre que ha criado aquí al Flecky que tenemos delante, que va a ser un gran periodista en el futuro y esperemos disfrutarlo aquí también en la tertulia. Nuestro community manager, enhorabuena por esta sección de Más Allá de la Frontera de nuevo. Luismi, muchas gracias por todo el trabajo desde redes, que está generando mucha repercusión y también con Javi. Uy, me ha salido la Z de una cazón, Luismi. Eso que el otro día estuve por allí cerca, en tu casa.
Nada, hombre, muchas gracias. Y la verdad es que sí, bueno, al final intentamos traer contenido diferente, contenido ameno, para hacerle al Béticos pasar una noche de martes agradable y si es con victorias del Betis, en este caso empate, pues muchísimo mejor. Así que nada, os emplazo a todos y muchas gracias por todo.
Luismi, una última pregunta. ¿Cuánto sí. hace falta para que mates el olivo ese que me pusiste al lado para matarme el otro día?
Bueno, está complicado porque ese olivo me lo regaló el compañero nada más que Betis y con la cláusula que tiene venía incluido y hasta que él no salga de los comegambas, el olivo tampoco se mueve de ahí.
Pues a ver si negocio yo con él la próxima vez que vaya a tu casa, que venga y se lo lleve, que lo traiga por la noche.
Muy bien.
Muchas gracias a todos, compañeros. Manuel, vamos a ir despidiendo el programa. A todos los que nos han acompañado, a todo el beticismo, a todos los comegambas, muchas gracias por estar una vez con nosotros. Recuerda, nos ayuda muchísimo. Un like a este vídeo, te suscribes, te llega la notificación cuando estamos en directo y así no tienes ningún tipo de problema y no te pierdes nada. Quiero mandar un fuerte abrazo a todos los béticos, a todas las personas que lo están pasando mal por la situación económica. Saben que seguimos teniendo esa plataforma de publicidad que podemos hacer solidariamente a negocios de pequeños béticos que tengan, que los seguimos ayudando. Luismi está con ellos. Tienen nuestro correo de contacto, tertulia.loscomegambas@gmail.com, para dirigirse a nosotros y todo lo que podamos echar una mano. Ahí estaremos. La próxima semana volvemos, el próximo martes. Esperemos con una victoria del Real Betis Balompié frente al Granada, que certifique o que nos acerque un poquito más a Europa, que es lo que queremos todos los béticos. Mañana tenéis subido el podcast. Seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, donde tenemos la principal actividad de esta tertulia, @lostertulia. Y como siempre despido los programas, ¡viva el Real Betis Balompié!